Buenas, bienvenidos a Terra Mágica. En el mundo existen secretos, sociedades secretas, secretos de Estado, información clasificada, incluso información desclasificada, corrupción, misterios, conspiraciones, fraudes y unas minorías que gobiernan por encima de los demás y muchas más injusticias. Pero luego existen personas que se creen los abanderados de la lucha contra estas y otras injusticias y pretenden ser los únicos y verdaderos luchadores o buscadores de la verdad. Hoy vamos a hablar del mundo de la conspiración y de una serie de desinformadores que tienen páginas en internet con supuestamente montones de visitas al día y que vierten en sus páginas información, en la mayoría de casos sin contrastar, y hacen caso omiso de las voces que tratan de probarles sus falsas informaciones. Personas como Rafael Palacios de rafapal.com, Soraya Lacaba de Trinity a Tierra, José Luis de Mundo Desconocido, Luis Carlos Campo de Contraperiodismo Matrix, Miguel Celades de Ciencia y Espíritu, Caza de Bunkers y un montón de páginas más, y quizá surja algún otro nombre. Para ello cuento con la ayuda de dos invitados, David Moulet, director, presentador y productor de Tras los Límites e investigador del misterio y las conspiraciones, y Miguel Ángel Ruiz, ingeniero técnico de telecomunicaciones, actualmente trabajando como ingeniero de navegación aérea e investigador de las conspiraciones. Los dos han escrito un artículo en la revista El Ojo Crítico, la cual recomiendo desde aquí, gratuita, que podéis descargar por internet, llamado Los traficantes del miedo, el quién es quién de la conspiración esopolítica en España. Buenas, en primer lugar, daros la bienvenida. Buenas.
Muy buenas, Martín. Encantado de estar aquí inaugurando tu primer programa de Terra Mágica.
Y sí, yo también me uno, ¿eh? Enhorabuena. Suerte en esta nueva andadura. Y yo decir que personalmente me hace mucha ilusión entrar, bueno, inaugurar este proyecto. ¿Y quién nos iba a decir? Pues no sé, ahora ya 3 o 4 años que parecíamos estar tan enfrentados en esto del misterio que vamos a hacer un programa juntos.
Sí, para mí es todo un honor, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ya a hablar de estas personas. Mi primera pregunta es, ¿qué opináis de Rafa Pal? De rafapal.com, Rafael Palacios, ¿y qué es lo que habéis podido averiguar sobre él?
Yo creo que en este sentido, bueno, de Rafael Palacios, yo creo que podemos hablar mucho. Quizás el que más sabe de este tema es mi compañero Miguel Ángel. Yo simplemente decir de Rafael Palacios, pues bueno, pues que es una persona que, bueno, pues tiene un blog, como decías tú antes, rafaelpalacios.com, si no recuerdo, rafapal.com,
sí, Rafa,
en el que, bueno, pues se habla de una serie de conspiraciones, habla de una serie de hechos, habla también de extraterrestres con esa conocida Federación Intergaláctica del Comando ASTAR, etcétera. Y bueno, pues a mí me parece que es un conglomerado de informaciones que da en su página web, entre las que nos podemos encontrar un 1% o quizás un 2% de información que podría ser tomada en cuenta como información crítica, y hay una gran mayoría de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Yo no voy a hablar mucho de Rafa Pal porque, ya te digo, Miguel Ángel yo creo que lo conoce mucho más que yo y lo va a explicar mucho mejor que yo. Aparte, ya os lo he dicho antes fuera de antena y estoy con una gripe que no veas y me va a costar un poco hablar, así que mejor yo le doy el paso a Miguel Ángel.
Vale. Bueno, yo de Rafa Pal opino un poquito, ¿no? Lo mismo que mi compi David. Yo tengo que decir que yo me asomé a la conspiración gracias un poco a Rafa Pal, ¿no? A su blog, ¿no? Como si fuera un poco una ventana a la historia del pensamiento crítico. Y sí, tengo que decirlo así, ¿no? Leyendo el blog de Rafa Pal, pues un poco diariamente, pues a mí se me plantearon muchas cosas que yo pues no había oído, ¿no? Y es verdad que me hizo interesarme por muchos temas. Luego con el tiempo pues uno va teniendo una evolución, tú mismo empiezas a investigar, tú mismo empiezas incluso a divulgar, ¿no? Y acabas dándote cuenta, especialmente cuando empiezas a ser tú el que genera información, que desconoces las fuentes de muchas cosas y te acabas dando cuenta un poco pues lo que apuntamos, ¿no? que en el fondo este tipo de blogs, pues, no solo Rafa Pal, sino muchos otros, en realidad lo que hacen es un mercantilismo de la divulgación de conspiraciones, ¿no? De la conspiración. ¿Por qué un mercantilismo? Porque realmente parece que en el fondo solo buscan sorprender y buscan seguidores, ¿no? Tratan de buscar una información que sea muy sorprendente, digamos muy espectacular, como en cierto sentido dejar muy con la boca abierta al espectador, pero no tienen ninguna rigurosidad, muchas de ellas son directamente falsas, no digo que todo sea falso, pero en el fondo yo creo que lo que se le debe de pedir a un autor, a un escritor, a un divulgador, especialmente en el mundo de la conspiración, es que él tenga un trabajo previo pues de ponderación, de considerar las conspiraciones, su información, que la contraste, que sea, bueno, pues que sea veraz. Y precisamente todo este tipo de cosas están muy, digamos, se echan mucho a desear, ¿no? En el tipo de divulgación que hace Rafa Pal. Y aunque es verdad que te puede ayudar un poco a entender el mundo de otra manera, en el fondo pues te está desinformando y con el tiempo yo veo que la gente acaba, digamos, abandonándole un poco y dedicándote pues a otro tipo de sectores de la conspiración, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a David y como presumiblemente pues te haya también pasado a ti, Martín, pues a dedicarte a cosas más serias, ¿no?
Curioso también de Rafa Pal comentar, yo creo, un poquito a colación de lo que decías tú antes, Martín, de nuestro artículo en El Ojo Crítico, esos nexos de unión haciendo el WUIS de su página web, ¿no? Con esa empresa llamada Nexocon, en la que, bueno, pues se decía de Nexocon, una web que creo que a día de hoy ya no existe y que, por lo visto, era una página web que se dedicaba a inventar noticias, ¿no? Bueno, textualmente lo tengo aquí delante, decía en la página web: nuestro catálogo es flexible, tanto por las diferentes temáticas que incluye como por el formato de entrega. Tenemos capacidad para emprender proyectos con líneas editoriales bien diferenciadas en función de los clientes, así como realizar el outsourcing completo de un trabajo, desde su concepción hasta su mantenimiento. Sin embargo, nuestra fuerza radica en áreas temáticas donde tenemos sobrada experiencia y estas son, pues hablaban de humor, tecnología, ciencia, sociedad, cine, literatura, robótica, astronomía, esoterismo, que es la que nos interesa, y medicina, ¿no? Y a lo último, pues bueno, terminaba con, yo creo que unas frases muy, muy interesantes, ¿no? Y es que decía: si su sector no se encuadra dentro de uno de estos segmentos, no se inquiete. Recuerde que podemos escribir de cualquier otro tema, somos mercenarios. Es curioso, ¿no? Que una persona como Rafa Pal, pues, bueno, pertenezca, digamos, su página web tenga un nexo de unión con una página web, con una empresa que se dedica a inventar noticias, ¿no? Lo cual yo creo que quizás, bueno, resta bastante credibilidad a las noticias que él pueda estar dando en su página web, ¿no? Ya que ellos mismos están diciendo que, bueno, pues que inventan las noticias, ¿no? Se denominan a sí mismos como mercenarios.
Sí, yo creo que sobre todo esto cuadra con lo que ha hablado Miguel sobre las informaciones que se encuentran, ¿no?, en esta página. Sea esto o no así, ¿no?, la unión entre la empresa y Rafa Pal no parece de extrañar, ¿no?, desde mi punto de vista.
Sí, no está claro. Luego, bueno, hay informaciones que es que no tienen tampoco ni pies ni cabeza, ¿no? Como por ejemplo todo lo relacionado con el comando intergaláctico de Astar Serán, esta serie de extraterrestres buenos con pinta de personas nórdicas que vienen a ayudarnos. Recuerdo también un boom que le dio muy fuerte, o sea, una noticia a la que le dio muy fuerte Rafa Pal, si no me equivoco, creo que era allá por el año 2008 o 2009, me parece, es que no recuerdo ahora mismo la fecha, pero sí que recuerdo que le dio mucho bombo a una aparición de esos seres en nuestro planeta que iba a ocurrir por aquellas fechas y que luego no pasó nada, ¿no? Yo recuerdo que le dieron por todas partes al poner a Rafa Pal porque bueno, pues porque él había predicho que iba a haber un desembarco masivo de estos seres en nuestro planeta, que luego finalmente no ocurrió, ¿no? Y luego, pues bueno, aparte de eso, pues más cosas como las monedas únicas, ¿no? La moneda única para América, está
sí, el AMERO, ¿no? Supuesto.
Eso es, el AMERO. Una serie de noticias que bueno, pues no tendrían, yo creo, ni pies ni cabeza, porque no hemos encontrado nada, ni se ha producido nada que nos haya hecho pensar que realmente esto pueda pasar, ¿no?
Sí, algo gracioso sobre lo que comentas de esa supuesta oleada de la Federación Galáctica con naves que iban a parecer grandiosas y que las iba a ver todo el mundo. Yo recuerdo como Rafa Pal, días posteriores, puso una entrada de otro blog de una persona que había encontrado supuestamente las naves en Google Earth. No sé si llegasteis a ver esa información, pero bueno, eran cuadraditos negros, triángulos negros, que yo creo que alguien había dibujado, claramente, ¿no? Parecía que alguien había dibujado. Bueno, dibujado es un decir, porque eran triángulos negros, tampoco había mucho dibujo, ¿no? Pero digamos que parecía bastante extraño, y yo creo que alguien, desde una página, no recuerdo ahora cuál, pero inventó esa oleada con Google Earth y manchas negras, ¿no?
Hombre, yo no sé, en este sentido, Miguel Ángel, corrígeme, o Martín, corrígeme si me equivoco, pero creo que por aquella época Google Earth tenía muy poco de vida, ¿no? Y,
sí,
y bueno, pues el satélite que se encarga de realizar esta serie de fotografías, digamos, tiene que hacer una serie de barridos. Yo creo que todavía no habían realizado todos los barridos del planeta, yo creo. Y todavía quedaban esas manchas, pues porque obviamente no se había llegado a fotografiar. Creo que fue algo así, ¿no?
Sin sí, inclusive yo diría que hoy en día Google Earth tampoco está completamente bien hecho. Y muchas veces errores que tiene el propio Google Earth se toman como ciudades en el Atlántico, en el mar, o ciudades
o,
en la
luna. O como pruebas de conspiración, ¿no?
Porque... claro, ahí voy.
No sé si os habéis fijado que en los polos, ¿no? En el polo norte, el polo sur, la Antártida,
sí.
Pues el pixelado de Google Earth es peor, ¿no? Primero porque supongo que consideran que no necesitan tanta resolución para una zona deshabitada, y luego porque, por cómo funciona un poco en informática el tema de los polígonos, pues digamos las rayas se van estrechando, ¿no? Y yo llegué a ver en alguna web, yo no recuerdo cuál, que esto era una prueba de que estaban tratando de ocultar los agujeros que tienen de acceso a la tierra hueca, ¿sabes?
Sí,
sí, sí.
Y al final, pues esto en el fondo es muy característico de este tipo de divulgación, ¿no? Que en el fondo es muy ingenua, por así decirlo, ¿no? No se pregunta nada, no contrasta. O sea, cualquier cosa que salga un poco de lo común, pues es dado por válido, ¿sabes?
Yo inclusive recuerdo como una persona que conocí, ¿no?, le mandó a José Luis las pruebas de cómo un vídeo que él había puesto sobre una supuesta entrada polar, ¿no?, eran realmente una animación que había hecho una persona y que, bueno, era algo que ya estaba investigado por internet. Esa persona le mandó la información y no recibió respuesta, ¿no? Algo también que suele pasar.
Bueno, luego también otra cosa que suele pasar con las imágenes de Google Earth es los errores de percepción, ¿no? Que hay muchas cosas que desde arriba nos pueden parecer una cosa y luego viéndolas desde sobre el terreno es otra, ¿no? Pues como por ejemplo ovnis que dicen que se han visto, o sea, platillos volantes que han visto posados sobre la Tierra, que luego a lo mejor era un invernadero, cosas así, ¿no? Que eso también, pues bueno, pues lleva a la duda de la gente que, bueno, pues... A ver, es un error muy humano, ¿no? Confundir, pues bueno, tú ves un círculo desde la parte de arriba, desde esas imágenes, ves una especie de círculo, una especie de platillo y piensas, pues bueno, pues dices que tiene forma de platillo, pero luego cuando ves las imágenes desde el terreno, pues ves que sí, claro, desde arriba puede parecer aquello, pero es que realmente es un invernadero, por ejemplo, ¿no? O el tema de las entradas a la tierra hueca, esas supuestas entradas a la tierra hueca en los polos, pues también han sido pues, malas interpretaciones, ¿no? Que bueno, de momento no se ha encontrado ninguna prueba, digamos, muy, muy palpable, muy fehaciente sobre eso, ¿no? Sobre que eso sea realidad.
Sí, yo de hecho he visto que realmente el cómo hace el Google Earth, el mapeado del mundo, ¿no?, realmente no hacen una esfera, entonces cogen como cachos del mundo y luego los van pegando, y cuando los unen todos para crear la esfera, el círculo que queda en el Ártico es realmente el círculo de la imagen que no existe. Digamos que hay una parte de la Tierra que se ha fotografiado para crear la esfera, pero no toda en su conjunto, y cuando se llegan a unir hay cosas que desaparecen. Eso es lo que he escuchado, yo tampoco sé muy bien, ¿no? Pero tiene su lógica. Bueno, luego en rafapal.com también nos encontramos a muchas personas que son publicitadas, ¿no?, desde esta página, como por ejemplo Benjamin Fulford o Sorcha Fall o la Federación Galáctica, que pese a haber predicho el futuro miles de veces y haberse equivocado, sigue Rafa Pal utilizándolos como fuente. ¿Qué opináis al respecto de estos conspiranoicos de otros países, ¿no?, como los citados?
Pues hombre, a ver, conspiranoicos de otros países, yo tampoco conozco mucho, ¿no? Yo me centro más en los que tenemos aquí en el nuestro, ¿no? Pero Benjamin Fulford, si no me equivoco, fue quien comenzó con la teoría del Amero, ¿no?
Sí, también entre otras cosas entrevistó a David Rockefeller, también dice pertenecer a los Illuminati de Japón, a unos supuestos Illuminati diferentes. Para ello muestra una prueba que es un escudo borbónico con un pin de Japón pegado, y esa es la prueba de que perteneció a los Illuminati de Japón. Y también dice que los Illuminati de Japón le ofrecieron un montón de dinero, pero que él no lo quiso. Algo tan curioso, porque parece todo lo contrario, ¿no?, cuando lo conoces un poco.
Hombre, a ver, de todas maneras yo creo que todas estas personas que dicen pertenecer a los Illuminati, que dicen que los Illuminati existen y tal, es que realmente, a ver, los Illuminati a
Bueno,
día de hoy...
este realmente dice que pertenece a unos Illuminati, pero contrarios a los Illuminati, pero de Japón, ¿no? Como si hubiera dos grupos luchando.
Es que ya te digo, o sea, para empezar deberíamos de dar por sentado de que los Illuminati existen, ¿no? Y que yo sepa, los Illuminati, los únicos Illuminati que existieron fueron los Iluminados de Baviera, ¿no? Y estamos
Sí, que
hablando
se
de...
terminó en su día.
Claro, estamos hablando de año del 1776, me parece, si no me equivoco.
No
O sea, estamos
recuerdo, pero
hablando
por ahí.
De años pretéritos, ¿no? De tiempos pretéritos y de cosas que ya no existen. Entonces, a ver, si realmente existieran a día de hoy, pues necesitaría una prueba, ¿no? Una prueba que bueno, pues que
Claro, y
me
no un
dijera...
pin pegado a una
Claro, es que
medalla.
un pin a mí no me demuestra que los Illuminati existan. O sea, ¿sabes? No, no. Yo creo que todo esto, que bueno, los Illuminati, los Anunnakis, los reptilianos, el Club Bilderberg, que viene a ser más o menos todo lo mismo, es lo que vienen diciendo, que es todo lo mismo, ¿no? Los poderosos, digamos, que serían, que controlan el planeta Tierra, sí que es una conspiración interesante, pero desde el punto de vista crítico y sin esos nombres, ¿no? Sí que hay una serie de empresas que obviamente controlan gran parte de los países, pero eso ya es economía pura y dura, ¿no? Y ahí eso sí que me parece
Claro.
interesante de investigar. De todas maneras, yo creo que más adelante sí que vamos a hablar de las conspiraciones que sí que se merecen el estudio y lo comentaremos, ¿no?
Hombre, yo creo que una de las mayores victorias que tiene la conspiración es que presentan una visión extremadamente simple del mundo. Y esto en el fondo para ellos es un logro. ¿Por qué? Porque daros cuenta que si entramos en conspiraciones de verdad, de cómo funcionan los grupos de poder que están por encima de los estados, de los gobiernos, de cómo el FMI o los lobbies arrodillan a los gobiernos o les hacen cierto chantaje, ¿no? Pues eso, por ejemplo, en documentales se ha visto, ¿no? Cómo iban los hombres de negro del FMI a reunirse con los dirigentes en Argentina, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en cierto sentido... Como todo el mogollón este de la conspiración y cómo son las luchas geopolíticas y cómo es todo ese conglomerado de intereses, no es fácil de entender, y de hecho, pues la gente que lo hace lleva años estudiando esos temas, ¿no? Todo eso realmente exige un esfuerzo. ¿Cuál es un poco el mérito o cuál es un poco lo que vende la conspiración? Hacer una versión simplificada, casi caricaturesca, de todo eso y vendérselo al público. Desde mi punto de vista, Illuminatis, masones, no sé, Bilderberg, bueno, Bilderberg no, porque Bilderberg es totalmente real, pero pero un poco esto por los de Baviera y los Anunnakis y tal, para mí funcionan casi como un símbolo de lo que es la realidad de verdad. Yo creo que, por ejemplo, David Icke lo que dijo, vale, vamos a hacer una cosa, a la gran banca internacional, a la gente que más poder atesora en el mundo, a las familias reales, voy a llamarles lagartos. Voy a pensar que son unos lagartos y a partir de ahí hago una especie de fábula que en el fondo trata de explicar la realidad, no es la realidad, pero de alguna manera la gente la absorbe mucho mejor que los datos, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba en una comida con un amiguete también del mundo del misterio, con David Benito, y hablábamos de que a la gente, si tú les das una investigación totalmente cerrada, en plan ensayo, ¿no? Un trabajo muy documentado de cómo funciona todo, etcétera, etcétera, pues la gente, bueno, pues le gusta, se queda como un poco así, pero digamos que es un mogollón tan a palo seco, por así decirlo, datos tan duros, tan crudos, que la gente realmente no reacciona. En cambio, tú coges esa misma información, la fabulas, la das un tinte un tanto, no sé, espectacular, interesante, y no dejas entrever hasta cierto punto de si esto es verdad o es mentira, sino que simplemente lo cuentas. Y yo creo que a la gente la ficción la mueve muchísimo más que el ensayo o los datos puros, ¿no? Y en el fondo, todo esto que hemos estado hablando, para mí, son símbolos de lo que hace la conspiración, que es simplificar la realidad a la hora de la divulgación. Y una de las cosas que no entiendo es por qué en todo este tipo de páginas se habla tantísimo de las sociedades secretas. ¿Por qué si los Illuminati, si todo aquello que sea esotérico o organizado por un clan secreto de gente que conspira, llama tantísimo la atención? Cuando yo realmente, por ejemplo, la divulgación que trato de hacer es exactamente la contraria, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no me interesa qué pasa en el Bohemian Group los días que se reúnen. Yo qué sé, si toman sangre de bebés o juegan al golf, digamos, a ver, quiero decir, no es lo principal. Lo principal es cómo son las relaciones de poder de esa gente y qué capacidad tiene esa gente de imponer políticas al resto del mundo. Ahí sí veo yo la verdadera conspiración. Entonces, lo que sí noto, y ya termino, es que me parece que se dedica muchísimo tiempo a presentar elementos así como un tanto morbosos de estas conspiraciones, que si son masones, que si son un clan oculto, que si tienen un lenguaje simbólico que solo ellos entienden, y se centra uno mucho la atención ahí, y sin embargo, pues no explicas de verdad, por ejemplo, cómo es la falta de democracia, cómo unos grupos pueden hacer que los estados apliquen sus propias leyes, las leyes que les interesan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues te van a elementos como muy espectaculares, pero que en el fondo, y desde mi punto de vista, tampoco aportan tanto a lo que es la comprensión del mundo, que yo creo que en el fondo, con todo este tema de las conspiraciones, es lo que se busca comprender, ¿no?
Yo ahí también quería comentar una cosa, ¿no? Porque la gente muchas veces confunde masones también con todas estas teorías conspiranoicas. Yo creo que esto también, el tema de la masonería, viene un poco de la dictadura, ¿no? Y del rechazo que tenía Franco hacia la masonería. Bueno, él intentó entrar en la masonería, en una orden masónica, y no fue aceptado. Es por eso que quizás luego empezó a odiar a este grupo que no le aceptó, y por eso se crearon todas esas confabulaciones que, digamos, que hoy en día están quizás muy ligadas hacia la derecha, ¿no? Que es las conspiraciones judeo-masónicas o comunistas y masónicas. Cuando los masones, bueno, pues pese a ser un grupo discreto, yo creo que sí que en muchas ocasiones, a ver, es que no tienen nada que ver con esto que están comentando, ¿no? Yo creo que incluso, no sé si a ti, Miguel Ángel, pero recuerdo que algunos compañeros, algunos amigos nuestros han sido incluso invitados a realizar conferencias allí en su orden, ¿no? Y cerrados para nada, me parecen, en ese sentido. Y luego, en cuanto a la idea de los Illuminati, de que son un grupo que solo piensan en ellos y que controlan y tal, es que si nos vamos a la historia, los Illuminati de Baviera, que es, como decíamos antes, de donde beben todos esos Illuminati de hoy en día, más bien de la ciencia ficción, que deberíamos decir, eran un grupo que se dedicaban a luchar en contra de los abusos del poder y a apoyar la...
Incluso del Vaticano, ¿no?
Eso es, y de apoyar la igualdad de sexos, o sea... Históricamente
eran supuestamente anarquistas, se dice, ¿no?
Claro, o sea, que históricamente los Illuminati no son todo lo contrario de lo que nos quieren mostrar hoy en día, ¿no? Y, o sea, eran todo lo contrario de lo que nos quieren mostrar hoy en día. De hecho, también fueron responsables, bueno, la masonería, los Illuminati fueron, yo creo, en gran parte responsables de la Revolución Francesa. O sea, tuvieron un gran parte de protagonismo en todo, en toda la Revolución Francesa. O sea, que siempre se les ha considerado históricamente como un grupo abierto, ¿no? Y que lucha en contra de los abusos del poder. Sería más bien algo así como, como lo que pasó con el 15M, ¿no? Que el 15M también, bueno, Miguel Ángel y yo lo conocemos bastante porque sí que hemos asistido a muchas de las asambleas y de las manifestaciones del 15M aquí en Madrid, y era lo mismo, ¿no? Es un grupo que es que, pues bueno, que intenta luchar contra la, contra el abuso de poder del Estado, ¿no? Y también desde algunos círculos conspiranoicos se les ha tratado como de ser un grupo que realmente pertenece a la CIA o pertenece a los grupos de poder, ¿no? Y yo pienso que personalmente todo lo contrario, ¿no?
Inclusive con esto de los Illuminati, ¿no? Unos, las personas, digamos, que más los atacaron eran religiosos y personas con creencias cristianas, ¿no? En la Biblia. Entonces los satanizaban de alguna manera, tanto a la masonería como a los supuestos Illuminati, que según ellos estarían detrás de la masonería y de todas las sociedades secretas, ¿no?
Eso es.
Bueno, yo también a este respecto de Rafa Pal, ¿no? Tengo que decir que yo un día le mandé un mail a Rafa Pal preguntándole por qué había puesto en su blog un vídeo de Jonathan Reed, una persona que decía haberse encontrado con un extraterrestre en un bosque y que le había dado, según él, con un palo en la cabeza después de que hubiera matado a su perra. Y se había llevado al extraterrestre para su casa y lo había metido en el congelador. Yo le envié a Rafa Pal las pruebas que existían en internet sobre el fraude de Jonathan Reed, quien realmente se llama Jonathan Reuters, y en aquel momento ya existían fotografías cedidas por la propia familia de Jonathan Reed para mostrar el fraude, ¿no? Yo le envié pues toda la información donde aparecían esas fotografías y las diversas pruebas del fraude, que son varias porque inventó varias pruebas falsas, y no recibí respuesta a ese mail, en el que le preguntaba si él tenía alguna otra información que le llevara a pensar que no era un fraude o cómo, ¿no? En otras ocasiones le había mandado mails y me había respondido, ¿no? Luego más tarde comprendí mucho mejor lo ocurrido cuando vi que ponía un vídeo del Penumbra, ni más ni menos. Para entender un poco esto, vamos a escuchar un momento al Penumbra, un programa de televisión, para que veáis qué personaje sacaba Rafa Pal como y se preguntaba a Rafa Pal, esto es real o no? Escuchemos.
Este hombre dice que tiene 200.000 años, que vino a la Tierra en el meteorito que acabó con los dinosaurios. Milenios después, se reencarnó en el vientre de una humana y nació como humano en Isla Cristina. Su nombre, Verdún, pero se hace llamar el Penumbra. Buenas noches.
Buenas noches.
Penumbra.
Está en la piedra pirámide que provocó las aguas en Andalucía y acabó con 15 años de sequía. Y este es el alienígena Adán, reproducido por la mano del extraterrestre. Esta es mi misma imagen que vino dentro del meteorito que cayó en la Sierra de Huelva hace miles de siglos para crear la primera especie humana. Ahora estoy reproduciendo Eva.
¿Y esa piedra?
Esta es la piedra que me trajo de nuevo otra vez una nave extraterrestre a la Tierra cuando estaba cazando pajaritos.
¿Que te la trajo o que te tiró con la piedra?
No, no me tiró. A mí no me tiró nadie con piedra.
Tú le pides a la piedra que llueva y llueva y llueve.
Exactamente. Has dicho una realidad como un templo. Jesús, por algo te pusieron Jesús. Y por algo eres también alienígena convertido en ser humano.
¿Qué es? Coño, me estoy aguantando la risa y se ríe. ¿Sí? Que yo estoy aquí aguantándome la risa y te río.
Sí.
Soy un extraterrestre preparado a inteligencia luz avanzada. A mí se me debe de respetar y esa cuenta por la calle porque soy el número uno en la Tierra. Primer creador del primer espectáculo extraterrestre conferenciante dentro del erotismo. Yo estoy embarazado de mi propio ser alienígena. Voy a tener un extraterrestrítico. No te rías, coño.
Pero sí, es verdad, sí, yo me lo creo.
¿Tú te lo crees?
Sí, sí, por supuesto.
Pero si no, no iría yo voy así. A dar a luz...
Si no, no iría vestido así.
Yo voy a dar a luz un extraterrestrítico, pero nadie va a saber dónde lo voy a parir. Va a venir una nave invisible a buscarme. Y luego aparecerá ese hijo mío del primer hombre embarazado.
Pero para estar embarazado hay que haber...
Está yo mismo, mi espíritu energético me ha hecho el hogarme.
Autofecundación.
Sí.
A través de internet extraterrestre. Claro. Penetración a través de internet extraterrestre.
¿Lo del Levante es una excusa o es que el Levante trae estas cosas?
No, aquí no hay Levante. Aquí hay terreño, cuando más pajaritos se escoge. ¡Qué carajo, Levante, mira!
Es que me parece una canallada cazar pájaros.
¿Cazar pajaritos y hacer el pajarito?
Un pajarito que sabe idioma.
Eso son diferentes pajaritos, son pajaritos extraterrestres. Yo lo he ido a vender al paseo de chocolate de la Cristina para poder comer.
¿Y cuál es la mayor locura que usted ha hecho en esta vida?
La que voy a hacer ahora.
No me voy. Sí.
La que venía el momento del asesinato.
A través de internet extraterrestre, a través de internet. ¡Mira! ¡Jesús! ¿Dónde están los apóstoles? ¡Jesús! ¡Mira! ¡Cómo se acerca una luz y rompe la nube y el firmamento y entra por el triángulo de las Bermudas! Una oleada de avistamiento de ovni a la Tierra que nos traerá la paz y su tripulación son extraterrestres con tres tetas para hacer el amor y reproducir de nuevo en la Tierra.
Así no creo que vengan.
Era de la que tiene el clitorítico.
Sí.
Adán es el que tiene el pene.
Sí, nos hacemos
la
idea.
Y la mona,
¿quién es?
Que se cruzaron con Adán y Eva alienígena para crear la primera especie humana. Yo soy la reencarnación de Adán, porque yo soy el primer padre de la humanidad ahora mismo. El primer padre de la humanidad. Y Eva está perdida en la Tierra y la estoy buscando. Yo a los 8 años tuve un desdoblamiento a muerte. Que morí. Y entonces, en el camino del triángulo de las Bermudas, entre la luz y la oscuridad, me encontré con mi gemela Eva y practiqué el sexo y el amor dentro de un platillo volante. Ya hay prueba de eso.
Bien.
Y con 14 años me encontré esta piedra pirámide a través de uno de los avistamientos de OVNI que yo he tenido. Y lo vi perfectamente. Y vi a la tripulación, y era 8 mujeres con 3 tetas cada una. Y venía unos enanos con ellos. Y esta piedra pirámide Después me la llevé por ahí, volví con ella, hice un conjuro en el mismo lugar donde apareció ese platillo volante y la piedra pirámide y provocó las aguas de un diluvio que acabó con 25 años de sequía en Andalucía y en España.
¿En algún momento pensaste en dedicarte al cante, ese cantao flamenco?
Yo tengo un LP y podemos grabar otro. Pero no, pero me lo sacaron cuando no tenían que haberlo sacado, cuando el golpe de estado de Tejero.
Cafú.
Y me lo facharon. Lo único que me se vendió fue en Sudamérica. Todavía estoy recaudando yo.
¿Y qué cantabas en ese disco?
Un montón de temas.
¿De cantes?
Maravilloso. Un estilo propio. Un estilo propio. Pero... Yo le llamé siempre flamenco extraterrestre. Pero la casa discográfica no me quiso sacar la portada del disco con ese título porque intervinieron gente muy antigua y me sacaron con un trajecito, me sacaron la túnica y me pusieron un traje blanco de chaqueta.
¿Pero qué cantaba?
Pues mira, te voy a decir un...
¿Fandango?
No, canciones. No,
canciones.
Poética.
Poética.
¿Quieres que te cante una? Humano, 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 humano. Dejarme dormir este sueño que no quiero despertar, que quiero vivir en un mundo que sea realidad. Yo quiero vivir en un mundo sin venganza y sin maldad, que solo exista el silencio y no haya falsedad. Humano, 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 humano.
Bueno, y después de haber escuchado esto, ya os podéis imaginar por qué yo no le mandé ya un mail diciéndole nada sobre este personaje, después de ya haberle mandado el anterior, ¿no? Bueno, alguien con casi la idéntica forma de administrar un blog es Soraya Lacaba, de Trinity a Tierra. Página hoy cerrada, pero que sigue abierta tal cual estaba, con todo el mejunje de información y desinformación. Contarnos qué habéis averiguado al respecto. Por ejemplo, a ti, Miguel Ángel, te pasó algo parecido con Trinity, ¿no? Que no te respondió.
A mí lo que me pasó con Trinity fue... Bueno, fue tampoco una cosa muy, ¿no? Realmente que yo, nada, fui a una conferencia de ella, ¿no? Con Juanjo Sánchez Oro y bueno, pues yo estuvimos escuchando la conferencia y yo, pues bueno, como estaba en temas de trabajo en temas de aeronáutica y ella había estado hablando de chemtrails, bueno, pues un momento dado dijo dos o tres cosas que a mí me chirriaron bastante, ¿no? Y entonces, pues bueno, me acerqué a ella, pues con todo respeto, le pedí su correo, le dije que lo que hacía y que si no le importaba, pues que le iba a mandar un mail. Y así hice, ¿no? Y en aquel mail, que yo fui correcto, pues le dije que bueno, que admiraba su valentía a la hora de defender estas cosas, ¿no? Pero que, bueno, para que, digamos, que fuera un poco más precisa, pues la dije una serie de cosas de que no tenía razón, ¿no? No me recuerdo un poco lo de las esperas y alguna cosilla más. Yo creo que eran tres o cuatro cosas lo que les dije. Y jamás me respondió, ¿no? Bueno, yo no sé si no me respondió porque estaría muy ocupada, porque no vio el mail, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí sí me llamó mucho la atención, luego ya con el tiempo, cuando vas conociendo al personaje, que en el fondo mantienen sus opiniones y sus versiones muy por encima de lo que diga cualquier persona, ¿no? Para mí lo que fue muy definitorio pues fue un... yo creo que de un contacto también que tuvo David Mulé con ella, en el que salió una foto de un parhelio, que como sabéis es un efecto óptico en la atmósfera, ¿no? Que parece que el sol se divide, y ella me parece que hablaba, o de una foto de un cambio de luces, era una tontería, y ella hablaba que eso era una prueba de que vivimos en Matrix, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que yo, vamos, los 10, 15 minutos que dediqué a escribirla el mail, perdí el tiempo, porque en el fondo no es gente que quiera aprender, ni gente que quiera dar una visión al mundo. O sea, funciona un poco al revés, ¿no?
Yo, en mi caso, también, sí, también tuve, bueno, no sé si decir el placer de poder hablar con Trinity por mail hace años. Yo creo que allá por 2009, 2010, sí que me estuvo intercambiando una serie de mails con Trinity y sí que me contestaba. Es una pena que no tenga a día de hoy esos mails, ¿no? Porque sí que eran bastante curiosos. Recuerdo que hablaba de una manera un poco, no sé, como muy mística, muy New Age, ¿no? Como muy secreta también, como muy reservada, ¿no? En el sentido de
sí,
que...
Yo conocía gente que habló con ella y después de hablar con ella me contaban cosas que ella les había dicho que también parecía así muy New Age, ¿no?
Sí, de sí, rollo. Sí, bueno. Bueno, pero aparte de esto, pues sí, bueno, luego llegó el tema de nuestro artículo, en el Ojo Crítico, o no sé si fue el artículo o el programa que realizamos en Tras los Límites sobre los desinformadores.
Creo que fue el programa antes.
Sí, pues yo creo que después del programa fue cuando me puse yo en contacto con ella porque vi esta foto, ¿no? Durante, bueno, yo creo que fue cuando estábamos preparándolo y tal. Me puse en contacto con ella por una foto que había publicado en su página web de una lectora de su página en la que decía pues que había como una marca, ¿no? Como que se dividía el cielo en dos partes o algo así. Y que, bueno, pues ella le daba validez al parecer y decía como que era una prueba de que los hologramas estaban fallando o de que estábamos en Matrix, algo así. La cosa es que, claro, le pedí, por favor, yo los originales para poder analizarlos y ver si realmente aquello era así o era un fallo de la cámara o un efecto óptico, ¿no? Y la cosa es que, bueno, me estuvo dando largas, me dijo que sí, que bueno, qué tal... Pero luego ya, a raíz de que se emitió el programa nuestro, pues ya directamente es que ni contestó, ¿no? Y el problema es que claro, que bueno, pues en cuanto escuchó algo que a ella no le parecía bien, como fue nuestra opinión sobre lo que ella realiza en su página web, o lo que ella realizaba en este caso en su página web, pues decidió terminar el contacto, ¿no? No sé. Tampoco nosotros en ningún momento hemos atacado su figura, ¿no? Nosotros a la persona como no la atacamos, ¿no? Nosotros solamente criticamos el trabajo público de ella, ¿no? Que yo creo que como personas que nos interesadas en estos temas, pues qué menos, ¿no? Que investigar a los que supuestamente te están dando la información, ¿no? O a los que te están dando la información que no sabes si es buena o si es mala, ¿no?
Hombre, yo creo que también hay que tratar de entender un poco la psicología que tienen y un poco la situación. Piensa tú, por ejemplo, o yo me pongo en la piel de Trinity, imagínate tú lo que tiene que ser tres personas haciendo un programa en una radio de lo mal que divulga o lo mal que lo hace Miguel Ángel Ruiz cuando divulga de conspiraciones. Yo entiendo que a veces la situación puede ser un tanto tensa y a lo mejor no todo el mundo lo enfocaría bien. ¿Cuál creo yo que es la diferencia entre ellos y nosotros? Que si yo, por ejemplo, pues encuentro un grupo de personas que no sé, que a lo mejor están hablando de mí, de cómo soy yo a nivel de divulgación, de qué hago, qué no hago, yo creo que la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros seguramente nos prestaríamos a ir a ese programa, que nos concedan una entrevista, dar nuestros puntos de vista y hablar, ¿no? Y digamos de alguna manera tender un puente, convencer o por lo menos exponer nuestras ideas. Y ellos en cambio se pliegan, se cierran en banda, no se prestan a hablar contigo y encima te llaman Illuminati, ¿no? Entonces yo creo que claro, un poco ahí la actitud lo dice todo.
Claro, es que a raíz de esto, pues nosotros decidimos invitar a Trinity y, bueno, a Trinity y a cualquier persona que se haya sentido aludida y que haya y que piense que estamos equivocados en nuestros razonamientos, pues los invitamos a que participaran en el programa y defendieran su postura, ¿no? Nunca recibimos respuesta. Así que bueno, pues entiendo que no quieren y bueno, con Trinity nos pasó eso. Luego además, pues bueno, surgió el hecho De que, bueno, es que entra la risa porque, claro, pues ya es cuando empezaron a decir o a insinuar que Miguel Ángel y yo pues somos agentes pagados por la CIA o por los servicios secretos que, bueno, pues que Miguel Ángel y yo la verdad es que nos lo tomamos muy bien, ¿no? Lo tomamos muy a risa porque es que realmente no se merece de otra manera, ¿no?
Supongo que todo eso lo dijeron sin ninguna prueba ni nada que acreditara lo que decían, ¿no?
Hombre, sí, no, claro, por supuesto. Es que, a ver...
Porque normalmente supongo que desde otros campos sí que se intentaría buscar una prueba para decir algo así. Pero parece claro. Que desde la conspiración no se busca nada. Simplemente se puede decir y ya está, ¿no?
Claro, es que, a ver, a nosotros se nos acusa de trabajar para servicios secretos cuando, no sé, a ver, no hemos cobrado en nuestra vida, no hemos cobrado nunca, jamás, yo creo, de hacer un programa de radio... Y es que vamos,
tienes
no
PayPal
sé.
En tu página.
No, claro, ni tenemos PayPal, ni una nómina, ni un contrato con el CNI. O sea, es que es muy curioso, ¿no?
No, hombre, pero y eso lógicamente lo dicen porque no nos conocen, porque de la gente que sí nos conoce un poco el mundillo del misterio, saben que nosotros nos hemos hecho kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir a dar conferencias gratis. O sea, eso, vamos. Está ahí. Pero de todas maneras, quizás no, es que tampoco hace falta que nos conozcan, ¿no? Pensad de, por ejemplo, un tipo de divulgador así, pues, más o menos desconocido, como puedo ser yo, ¿no? Pues a lo mejor en el mundillo, en España, yo qué sé, pues igual me conocen un poquito en el mundo del misterio, pero tampoco mucho. Pensad cómo tendría que ser la red de captación, entrenamiento y un poco de divulgación de la CIA si pagaran sueldos a gente tan desconocida como yo, además en países, no sé, pues mira lo que es Estados Unidos, España. O sea, si la CIA en Estados Unidos se va a Europa y a un tío que apenas está empezando como divulgador ya le paga un sueldo, si eso lo extrapolas al mundo, pues prácticamente hay más gente al servicio de la CIA que fuera, ¿me entendéis? O sea, sí, realmente sí. Estaríamos hablando de unas cantidades de no sé, de una cantidad de agentes en el mundo que sería impresionante. ¿Para qué? Para que luego, pues a lo mejor me oigan 1.000 personas, 2.000 personas, realmente a la CIA no le sale a cuenta. Sí convendría de vez en cuando ver cómo son las conspiraciones de verdad, quiénes son los verdaderos intoxicadores, a qué nivel están. Evidentemente, yo no soy un escritor de renombre, de hecho es que no soy escritor, yo no tengo ningún libro, pero a lo mejor hay otra gente a un nivel mucho más alto que sí puede trabajar para la CIA, y de hecho la CIA reconoce que ellos tienen una base de datos de periodistas y de escritores, incluso políticos, que digamos crean opinión favorable hacia ellos. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa gente y yo? La influencia. Digamos que la CIA cuando te paga un sueldo es porque tú estás en un puesto, en una posición donde tu opinión, digamos, va a tener un efecto sobre el público y además es masivo, ¿no? Entonces, yo la CIA, pues eso, lo de siempre, cuando quieran que me manden el sueldo, pero lógicamente no lo hacen por una razón, porque no les sale a cuenta, porque realmente yo no soy nadie como para que a mí la CIA quiera ni siquiera captarme, ¿no? Entonces, no lo digo por mí, sino porque como se repite tanto esto de estar a sueldo de la CIA, lo llevo un poco a la reducción al absurdo para que se vea que en el fondo es que es una tontería eso.
Sí, yo incluso diría más, ¿no? Que muchas veces a mí me han dicho, por ejemplo, José Luis es un de Bunker también, ¿no? O es de la CIA. O me lo han dicho de Rafa Pal y de otros muchos, ¿no? Yo siempre les he dicho, hombre, si realmente fuera de la CIA, ¿tú crees que se le notaría tanto, ¿no? En ese sentido, que lo haría tan mal como para... Y con esto me refiero ya no solo a eso, ¿no? Sino como muchas veces desde la conspiración se le dice de la CIA a cualquiera sin ni siquiera pensar por qué se dice, ¿no? Porque muchas veces analizando a muchas de esas personas dices tú, ¿pero cómo puedes pensar que alguien es de la CIA si se está equivocando día tras día y está haciendo fraudes y se puede cachar, ¿no? Por así decirlo.
Hombre, a mí yo qué sé, yo creo que el tema este de la CIA, pues nosotros ya nos lo tomamos a guasa y nos divertimos mucho con ello, ¿no? Porque bueno, es tan fantástico todo, una fabulación tan grande que es que realmente pues te causa risa, ¿no? Y me imagino que, no sé si habrá salido ya, pero no creo que tarde mucho en decirte a ti, Martín, que también perteneces a la CIA. Y
Sí,
esto,
yo soy
bueno.
reptiliano de la CIA, sibilino y de todo, ¿no?
Pero bueno, si te parece, bueno, te comento un poquito, ya que nos preguntabas un poco de Trinity, pues aparte de todo esto que hemos comentado, pues decir también que nos encontramos con un caso parecido con el de Rafa Pal, en el sentido de que nos encontramos una información masiva en su página web, muchísima información, que nos encontramos también un mínimo porcentaje de artículos o de noticias suyas dadas como, bueno, pues como interesantes, como críticas y bueno, y una gran aplastante mayoría bueno, de confabulaciones y historias que, bueno, pues como esta de la CIA, que más bien deberíamos de calificarlo de ciencia ficción, ¿no? Luego, además, también nos encontramos con lo que comentaba antes de Miguel Ángel, con estos vídeos de los parelios, por poner un ejemplo simplemente, ¿no? Ponía unos vídeos en los que aparecían cuatro soles en China o en Japón, no recuerdo ahora mismo, y bueno, ya lo mostraba pues como que era pues eso, un holograma, ¿no? Que habían puesto allí, y bueno, pues obviamente eso es un parelio, ¿no? No tiene nada que ver con hologramas ni nada por el estilo. Luego también es curioso, si vamos también al tema de las conexiones en su página web, haciendo lo del WUIS y estas cosas, nos encontramos con que el dominio de Trinity estaba registrado a nombre de la empresa Todhotel, que, bueno, pues casualmente es donde Miguel Celadex trabaja como administrador. O eso es lo que hemos visto por internet, ¿no? Además, la misma Trinity habla de que en su blog, pues en uno de sus posts, de hecho lo recuerdo, que hablaba que una de las direcciones que iban a aparecer en el navegador iba a ser una dirección de Adincel, que Adincel, curiosamente, es una empresa que pertenece al grupo de Todhotel, y que se dedica, entre otras actividades, al control climático y de riego. Bueno, a ver, ella empieza, digamos, toda su divulgación conspiranoica en Internet con las chemtrails, ¿no? Con las chemtrails. Y es curioso, pues, que su página web pertenece a una empresa que está en un grupo que precisamente es Adincel y que pertenece a, y bueno, y que es una empresa pues que tiene como actividad control climático y de riego, ¿no? Que es, bueno, a ver, son cosas que dentro de lo que cabe son muy normales, ¿no? De hecho, el tema del riego, de los controles en invernaderos, etcétera, etcétera, todo esto son cosas normales, pero que es curioso que, bueno, pues precisamente ella pertenezca, o su página web, pues, perteneciera a una empresa que tiene lazos, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Con estos temas. Y luego, pues, hay también una serie de rumores que, bueno, yo tampoco sé si tomarlos muy en serio. Yo no sé si esto también puede ser pues alguien que haya querido hacerles daño, ¿no? Que relacionaban a Miguel Celades Rex y a Trinity con prostitución, trata de blancas. Yo sinceramente no veo pruebas suficientes como para relacionarlos a ellos con estas cosas que son, yo creo que mucho más oscuras, ¿no? Así que en ese sentido yo no le daría validez a las personas que piensan que Trinity y Miguel Celades puedan estar relacionados con esa serie de cosas, ¿no? Con esa serie de historias.
Y también hay que decir que de esas páginas que utilizan esa información, muchas de ellas son cristianas y con un
Sí.
dogma diferente a la conspiración, pero que no deja de ser dogmático.
Sí. Yo creo que hay gente que se llega a tomar esto de modo muy personal y a un modo muy fanático, ¿no? Y una cosa es hacer una investigación crítica de la información que da, en este caso, Trinity, y otra cosa es meterte en su vida y buscar una serie de lazos y conexiones con negocios turbios que realmente es que no tienen pruebas, o sea, es que no me parece. No me parece interesante dedicarle ni siquiera un tiempo a investigar eso porque, a ver, es que no creo que estas personas se dediquen a estas cosas, ¿no? Pero hacer una investigación crítica de su información, de la información que ellos dan, me parece muy loable, ¿no? Todo el mundo, los que estamos interesados en estos temas, nos gusta saber quién nos está dando la información, ¿no? Y cómo nos la está dando. Y simplemente nosotros lo que hacemos esta noche y lo que hemos hecho en ese artículo, pues es analizar el trabajo de esas personas, ¿no? Nunca nos vamos a meter en la vida personal.
Yo creo que con bastante respeto y sin ser negacionistas ni...
No, para nada, para nada. Nosotros, claro. A nosotros nos interesan las conspiraciones, yo creo, tanto como a ellos y tanto como a muchos de los oyentes que tendremos ahora mismo, ¿no?
Exactamente. No. En ese sentido yo creo que estaríamos todos en el mismo barco. La diferencia es que quizás nosotros reclamamos o nos gustaría tener unos indicios de calidad a la hora de exponer una información.
Eso es, estoy de acuerdo.